es un placer conversar con usted. Y bueno, acá estamos coincidiendo en el planteo general y la visión de los problemas que tenemos que resolver.
Exacto.
En esta casa común que tenemos que defender también.
Totalmente.
Así que es un gusto comunicarme con ustedes.
Gracias, Juan. Juan, usted desde el comienzo, para que nuestra gente vaya conociendo, es un vecino de Gualeguaychú, desde el comienzo con esta asamblea.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, yo soy docente, jubilado ahora, uh-huh. He transitado por varias provincias en mi gestión docente, uh-huh. Y una vez jubilado volví a mi terruño, pero hace ya bastantes años, en el año 2001, y acá estamos al comienzo, justamente yo llegué a Gualeguaychú de nuevo, a mi lugar nativo, después de trabajar afuera en la docencia, pero llegué justo cuando comenzaba este fenómeno que llamo yo, uh-huh. Que es el fenómeno de preocupación por la contaminación, que particularmente se situaba la contaminación contra las pasteras, uh-huh. Que son altamente contaminantes, pero que también contempla otros aspectos de nuestras deficiencias en cuanto al cuidado del ambiente que tenemos acá. Así que desde el comienzo de esta gestión, de este, lo que yo digo, fenómeno que se produjo en Gualeguaychú, al cual se sumaron miles y miles de ciudadanos de otras partes también de Argentina, colaborando, sí, con la lucha que acá llevábamos adelante.
Exactamente.
Y compartiendo la lucha de otros lugares.
Totalmente. Yo creo, y por lo menos en lo que uno recuerda en el tránsito de la vida, ¿no es cierto? Creo que una de las manifestaciones más grandes en la Argentina, creo que a partir de los asambleístas de Gualeguaychú, muchas otras ONG se han creado y muchos se han motivado con esa fuerza que se le imponía y con lo que habían logrado, ¿no es cierto? Que es la concentración con un mismo fin de defender ese río, ¿no es cierto? Que si bien los une, lo separaba en cuanto al pensamiento de cómo cuidarlo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Ahora, quiero aclarar también que nosotros fuimos mellizos, si se quiere, con el gran movimiento de Esquel. Esquel, una población, uh-huh, mucho más chica que la de Gualeguaychú, pero que se plantó socialmente contra la pretensión de una explotación petrolífera que iban a hacer ahí cerca a la ciudad, uh-huh, pegada a la ciudad.
Sí, sí.
Y fue también en el año 2003, donde ellos comenzaron esa lucha, hicieron un ejemplo para nosotros en aquel momento, uh-huh, de lucha en defensa de un lugar puntual donde iba a ser un centro de contaminación detestado por los que eran conscientes en ese momento en la defensa del ambiente. Uh-huh. Así que desde hace 20 años, venimos, si se quiere, luchando en esa cuestión. Después, por supuesto, nos fuimos interiorizando de tantos otros lugares que hay en Argentina que luchan en defensa del ambiente, a veces con éxito y a veces no. Digo que nos fuimos enterando porque muchos de nosotros, yo mismo que era docente, he tenido gestiones o compartido en movimientos donde me tocó trabajar, el último lugar fue Formosa, donde también luchábamos en defensa del ambiente, ya que queríamos desterrar una taninera que explotaba nuestros quebrachos colorados, pero que al mismo tiempo producía una contaminación pulmonar en los ciudadanos que estaban alrededor de la taninera. Uh-huh. Aparte de eso, el conocimiento de lo que estaba pasando en el planeta también me inclinó con otros docentes y con otros ciudadanos a trabajar para abrir los ojos de lo que estamos haciendo nosotros en los bienes comunes que tenemos acá y que tenemos que defender.
Claro.
Desde entonces nos fuimos agrupando, acá en Gualeguaychú concretamente, con tantos otros lugares, Andalgalá, Pamatina, uh-huh, y otros lugares, Esquel, uh-huh, por supuesto,
sí, sí,
donde nosotros fuimos viendo que había luchas ambientales, llamadas ambientales. Uh-huh. Eso impulsó, por supuesto, lo nuestro. Uh-huh. Y bien dijiste que fueron multitudes las que se sumaron. Uh-huh. Aquí nosotros hemos hecho marchas al puente de 80 o 100 mil ciudadanos, uh-huh, y si acá hay 80 mil habitantes, 20 seguro que vinieron de afuera en aquel momento, por más que hubiéramos estado al 100% de nosotros. Claro. Así que hubo un acompañamiento muy grande de un despertar de lo que es la defensa del ambiente. Uh-huh. Eso yo lo valoro enormemente, aparte como docente, sigo, uh-huh, en contacto con las escuelas de acá de Gualeguaychú concretamente, porque ciudadanos de la Asamblea, las visitamos casi permanentemente para hablar de este tema y para programar tanto el Grito Blanco como la Marcha al Puente, cuestiones que mantenemos firmes todavía. Así que en relación con la docencia, con mi vieja vocación, diríamos, he trabajado siempre. Y vale la pena señalar esto porque el movimiento se generó en muchas partes y hoy hay un crecimiento grande de la conciencia en cuanto a lo que tenemos que hacer. Máxime con los fenómenos que están pasando en el planeta, fenómenos extremos, como dicen los técnicos, que nos están advirtiendo de que algo estamos haciendo mal.
Exacto.
Así que en ese sentido tuvimos muchos incentivos para sumarnos a la lucha de la ciudad, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Exacto. Juan, en todo este recorrido y en todo este tiempo seguramente han tenido alegrías y decepciones, ¿no? Como todo, pero también un aprendizaje muy grande de lo que hay que hacer para poder afrontar no solamente al Estado en muchas cuestiones, a gobiernos, a la justicia, al poder económico también en muchos casos, ¿no es cierto?, que se lleva por delante a veces hasta la propia defensa, o sea, hasta el propio raciocinio, ¿no?, porque muchas veces está por encima de todo, sin importar lo que puede pasar después, arrasando con nuestra tierra. Ahora, en ese aprendizaje, ¿qué puede decirnos usted que han logrado? ¿Cómo han conformado esa fuerza de decir hoy en día es seguir esa lucha, ¿no? ¿Qué hay que hacer para eso?
Bueno, hay que decirse la verdad. Tenemos que decirnos la verdad entre nosotros. Y acudir a la ciencia, en este sentido hemos tenido un apoyo muy grande de científicos de acá, de la universidad y de estudiosos de la cuestión ambiental, recurrir a los datos exactos, sin andar ni exagerando ni minimizando las cuestiones. Eso es importante. Y eso se hizo acá a nivel escolar, ya que en la provincia se dictó una reglamentación que establece que en todas las escuelas se debe tratar el tema ambiental. Así que eso es fundamental, crear la preocupación sobre el ambiente. Aquí lo hemos logrado en parte, ya que se trata en todas las escuelas, como dije, en todos los niveles, de forma directa o transversal, y en la ciudadanía decirnos la verdad de lo que está pasando entre nosotros.
Claro.
¿Cuántas enfermedades son consecuencia de malas acciones que nosotros hacemos acá? Por hablar concretamente, nosotros sabemos que el aire que respiramos no es el mejor, y hay fenómenos de falta de salud pulmonar. Hemos tenido afluencia de chicos que viven en los alrededores de los sembradíos de acá, de la zona nuestra, que han ganado el primer premio en cuanto a la asistencia, nada menos que al Garrahan, para curarse de males que llevaron de acá, producto de los agrotóxicos. Esa es una realidad. Nos hemos dicho la verdad, en cierta medida, de lo que estamos haciendo. Lo mismo con respecto al consumo de elementos que pueden ser no los mejores para nuestra salud, y en ese sentido puntualmente luchar contra una alimentación sana, produciendo alimentos sanos para los que los consumen, por decir dos o tres aspectos que nosotros podemos encarar. Ahora, la cuestión macro, la macro lucha, se da contra los poderosos que son dueños de la gran plata del mundo y hacen lo que quieren. Lo hicieron siempre. Esa es otra constatación un poco pesimista, no, pero sí real y desagradable que tenemos acá. La lucha contra las plantas contaminantes, las pasteras concretamente, nosotros la hemos perdido. La Bosnia se instaló, Bosnia funciona. Hay otra también que ahora se llama UPM, que se ha instalado también en Uruguay. Ya son dos que en las narices nuestras se crearon y no hubo forma de frenarla. ¿Por qué? Porque también hemos avanzado en la conciencia de que a las autoridades superiores no les importa mucho esta cuestión. Hay que decirlo con toda claridad. Hay lugares donde los intendentes están en esta lucha. Un ejemplo concreto es Gualeguaychú.
Sí.
Acá todos los gobernantes políticos que hemos tenido han estado acompañando la gestión de lucha contra la contaminación. Uh-huh. Pero también hay ciudadanos en nuestra sociedad que se callan porque viven de cierto negocio que no es el más sano. Y en ese sentido quiero citar una experiencia. Nosotros al principio teníamos colaboradores de toda índole acá. Los productores del campo todos se acercaban a la asamblea a ayudarnos. Éramos miles los que estábamos contra Botia. Pero cuando la mirada nuestra se amplió hacia los agrotóxicos que los usan todos los productores del campo, ya muchos de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de nuestros amigos nos miraban de otra manera. Y por eso hubo una merma en cuanto a la asistencia puntual y personal y física a todas las manifestaciones que nosotros hemos hecho. Uh-huh. Esa es una realidad que hemos vivido clarísimamente acá. Uh-huh. Entonces, pasamos de una lucha frontal contra una planta productora de pasta de celulosa que en rigor no era propiedad de nadie de nosotros. Pero cuando pasamos la mirada a algo que es de nosotros, de nuestra propiedad, como son los campos que circundan a Gualeguaychú, que tienen dueños de aquí, y cuando mencionamos tipos de contaminación que contrariar y cambiar y controlar aquí en nuestra misma casa, y cuando pudimos citar a ciudadanos que se han enfermado acá y han concluido la ciencia y le han dicho sí, es por las fumigaciones que se hacen alrededor de las escuelas de campo, todas esas cuestiones nos hacen ver con más claridad la realidad nuestra de aquí, sin contar otras cuestiones que no son propias de esta zona, como ser la megaminería.
Claro.
En todo eso hemos tenido que avanzar en la concientización y darnos cuenta el mal que estamos produciendo en general los ciudadanos, los habitantes, los que pertenecemos a distintas comunidades de acá, y que tendremos que corregir si queremos invertir el grado de contaminación que estamos produciendo en el planeta. Ahí llegamos a la conclusión final, donde nadie está excluido de esta lucha, pero muchísimo por defender el negocio, por defender el resultado económico, miran para otro lado y hacen al revés. Y ahí también viene la lucha tan grande que aquí se han establecido entre muchas agrupaciones ambientales para clarificar a los ciudadanos, a los vocales de los consejos deliberantes, a los diputados de todas partes, concretamente a los de Entre Ríos, para hablar del caso nuestro, que hay que aclarar qué significa la fumigación en torno a las escuelas, qué significa el uso de los agrotóxicos en cualquier parte del mundo, y que ellos luego tienen que llegar a una reglamentación adecuada. Y ahí me elevo un paso más. Y los gobernadores y los gobernantes y las autoridades que tienen poder de mando, que miran para otro lado casi siempre, ¿por qué? Porque hay intereses creados ya. Esa es la gran lucha que tenemos que profundizar y no sacarle el cuerpo a aclararnos entre nosotros lo que estamos haciendo mal y lo que el mundo empieza a decir que pone en crisis el planeta porque lo estamos contaminando por encima de lo que pueda aguantar.
Totalmente.
Así que por ahí va la lucha. Un poco lo que estoy diciendo tal vez no sea del todo comprensible, pero es la realidad nuestra.
No.
Y en lo particular, cualquier organización, aunque luchan los que luchan contra el cáncer, los que luchan contra distintos tipos de enfermedades, con todos tenemos que estar unidos porque hay muchísimas expresiones de falta de salud que preocupan a la familia nuestra. No solamente lo que pueda estar contaminando el agua y el aire y la tierra, Botnia o las plantas pasteras, sino todo lo demás. En esa lucha tenemos que enrolarnos todos, aunque sea un grado mínimo como de evitar los elementos contaminantes de nuestra propia familia, y en eso también se está creando conciencia. Ojalá que sigamos y que lleguemos a tiempo para evitar el aumento del calentamiento global, el aumento de los fenómenos extremos que se están dando en el planeta, y ahí estamos todos convocados.
Totalmente. Juan, nos enfrentamos también a otro gran mal, ¿no es cierto? Más allá del que ya vienen peleando y que hoy hemos resumido nosotros y que en el cual vienen luchando, ¿no es cierto? Sobre todo, en este caso, los ambientalistas o aquellos que tienen una mirada como la que tenemos todos los que estamos en esta cruzada de cuidar o de minimizar, ¿no es cierto?, todo lo que se hace con la mano del hombre, que es el negacionismo, ¿no? El negacionismo son como los terraplanistas, el negacionismo a una realidad que es muy fuerte y que la misma ciencia, en la cual usted la nombró también, ha de alguna forma clarificado con datos precisos, ¿no es cierto?, sobre que los ciclos naturales que tiene el clima, que tiene la Tierra, son ahondados por por la mano del hombre, ¿no?, por todo lo que hace, los desmontes, los terribles flagelos contra el mar y la Tierra, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, ahí es donde tenemos que prestar atención y donde hay muchos aspectos que a veces nos olvidamos. Por decir, los fenómenos naturales que se producen acá, y bueno, algunos son frutos del maltrato que le estamos dando. Y hay que llegar a cuestiones concretas. Por ejemplo, el río Paraná, cuanto más al norte está, menos contaminado está, porque tiene menos efluentes cloacales de grandes ciudades que tiran residuos al agua del río Paraná. Lo mismo le pasa al río Uruguay, ¿no?, al borde del cual estamos nosotros y ustedes. Así que tenemos que estar mirando que nosotros mismos somos los artífices del deterioro de nuestra naturaleza, la que a nosotros nos circundan. Y ahí es donde hay que llegar a medios concretos. Por ejemplo, los que miden la calidad del agua en cualquier parte, acá particularmente en el Uruguay, tenemos un tratado de 1975 en el cual hay una comisión binacional que se llama el estatuto, conformó el estatuto del río Uruguay, que se llama la CARU, Comisión Ambiental del Río Uruguay, que está encargada de las mediciones de lo que hay en el agua, lo que trae el río Uruguay. Y bueno, eso tiene que funcionar y tiene que advertirnos a todos los ciudadanos y a los distintos municipios, a los distintos factores de contaminación del río Uruguay, cómo estamos procediendo. Así que en particular, los que tengamos ganas y capacidad, los que tengan las facultades y eso, mirar concretamente dónde está el mal que estamos produciendo, sin contar los afluentes cloacales que deben ser controlados también.
Claro, exactamente.
Lo que producimos.
Exactamente.
Así que hay muchísimos aspectos en los cuales nosotros tendremos que abrir los ojos y unirnos a los pequeños esfuerzos que se van haciendo en cualquier lugar, sin hablar o hablando también de lo que significa los basurales ha sido abierto, que en muchos lugares tenemos y en otros lugares ya están controlados.
Totalmente.
En fin, esto parece muy teórico, pero en la práctica ha aumentado el grado de malestar en la salud de los ciudadanos. Y eso se puede dar con datos numéricos.
Claro.
Así que ahí
está el otro grave problema, Juan, del cual nos enfrentamos. Y nosotros apelamos, ¿por qué? Apelamos a una palabra calificada, la consideramos nosotros, la de usted, ¿por qué? Porque esta experiencia de más de 20 años de lucha, como usted dijo, ¿no es cierto?, con derrotas, con amargos, pero con algunos triunfos también, que es esto de poder introducir en las escuelas, de tener gente dentro de las de los gobiernos, como ser los locales también, ¿no es cierto?, las municipalidades o también del gobierno provincial, que puedan tener esta concientización, ¿no es cierto?, sobre el medio ambiente y sobre el cuidado y esta generosidad hacia quienes trabajan denodadamente y sin ningún interés más que el del bien común, como ustedes, ¿no? Pero está por el otro lado una ciencia y una justicia que muchas veces es dual en cuanto a las decisiones, porque tenés la ciencia que avala todo esto que se dice, todo esto por lo cual se viene luchando y que tiene mucho, mucho de cierto porque se dan estas circunstancias, y por el otro lado también quienes defienden la otra parte, y en la justicia pasa lo mismo, jueces que fallan a favor de la no fumigación, del retiro de que no sea tantos metros o tanto como creo que ustedes han logrado en algún momento ahí en Gualeguaychú, siendo que en otro lado de la provincia un mismo juez de un mismo sector de la justicia falla en contra de eso, ¿no? O sea, ¿cómo se viene dando esa lucha?
Claro, ahora acá nosotros tenemos ejemplos muy claros. La lucha entre el gobernador, por ejemplo, quien gobierna toda la provincia, con los diputados y con los municipios, ha habido distintos conceptos respecto a grado de contaminación o a acciones que antes se habían logrado exitosas y luego se borraron. En ese sentido, también tenemos ejemplos de acción de la justicia de Entre Ríos. Hemos seguido muy de cerca el tema de la distancia a que se puede fumigar alrededor de una escuela. Hemos visto los aumentos de distancia y las disminuciones propiciadas por el gobierno, por las autoridades gubernamentales y aceptadas o negadas por la justicia.
Claro.
Un vaivén que se dio permanentemente entre la justicia y el poder político para defender la salud y una legislación adecuada. Por ejemplo, doy ese caso concreto, el caso de la distancia a la cual se debe atener quien fumiga alrededor de una escuela, o de una población, o de un grupo de ciudadanos que viven juntos en una localidad chica. En eso ha habido una lucha frontal acá en Paraná, concreto, años atrás. Ahora, no hemos llegado a concentrarnos de la misma manera. Se han logrado algunos resultados y en otros casos hemos fracasado. Eso, por decir que las autoridades que tienen la decisión tienen que tener también el conocimiento exacto de lo que están haciendo.
Totalmente.
Quiero dar otro ejemplo. La derogación de la ley de la madera que llamamos acá en Entre Ríos, que se hizo al principio de esta lucha en el año 2006. Se derogó esa ley permitiendo, por presión de la FOA, Asociación Forestal Argentina, y los productores de monocultivo de eucalipto y de pino, del Uruguay, digo, porque en Argentina no hay suficiente producción de madera, han logrado que esa ley se suprima y que no rija más, prohibiendo que desde Entre Ríos se exporte madera sin tratar. Y hoy se permite de nuevo a troncos de madera sin valor agregado que salgan de nuestra provincia y hasta que vayan a Bosnia para producir contaminación de la pastera esa. Eso ha sido un fracaso, pero un fracaso donde la autoridad superior, la misma que dictó la prohibición de exportar troncos sin tratamiento, la misma, porque fue el Congreso, los diputados provinciales, apoyado por la misma autoridad que el gobernador, por supuesto con influencia de arriba del poder político general, han dado un retroceso en cuanto a un cuidado que se tenía en Entre Ríos para producir madera para nosotros, que todavía tenemos un 25% de carencia de la madera, entre otras cosas para defender los 250.000 aserraderos que hay desde acá, desde Ceiba, hasta el norte de Entre Ríos, que están a la costa de zona productiva de madera, defenderlo a lo mismo y no mandarlo al muere porque viene Bosnia a comprar la más barata, la madera aquí. Ese es otro caso concreto que ha sucedido aquí en nuestras narices. Y bueno, esas cosas deben estar estudiadas y verlas con claridad, con profundidad y con las consecuencias que se derivan del tratamiento de lo mismo. Por lo tanto, por esto quiero decir, cualquier autoridad que tenga algo que decidir, llámese concejal, intendente, diputado, gobernador, tienen una responsabilidad frente al tratamiento del ambiente y no tienen que mirar para otro lado. De ahí para arriba yo digo, miran para otro lado, siempre lo dije, y es así. La macro contaminación no la impide ningún gobernante hasta ahora. Alguna ley que sale, sí. Algún apoyo a un movimiento, sí. Pero en términos generales, vamos aumentando el grado de contaminación que producimos en este sector donde vivimos nosotros. ¿Sabes? Entre Ríos, Argentina.
Exacto.
Así es. Ahora, sí. Si eso trae una consecuencia económica, ¿a quién favorece? ¿A la salud nuestra? Seguro que no. ¿A la economía nuestra? Seguro que no. ¿A las grandes empresas? Seguro que sí. Entonces hay que, los que tienen poder sobre esas grandes empresas no se pueden entregar con medidas que van en contra de la población.
Totalmente.
Esto es un poco general, son términos un poco generales los que estoy diciendo, pero está es lo que tenemos que observar también para ver si en todos los niveles vamos aumentando el cuidado del ambiente como merecemos nosotros para mantener nuestra salud.
Totalmente.
En definitiva, el objetivo final es de las microacciones hasta las macroacciones que se realizan en toda la región, tener cuidado para disminuir la contaminación y favorecer el buen estado de la salud de todos los que vivimos acá.
Totalmente.
En ese sentido, podemos hablar horas y horas y apoyar las pequeñas experiencias que se dan en algún lugar, por ejemplo, para mejorar el tratamiento de la basura, para mejorar el tratamiento de los efluentes cloacales, para mejorar el uso de herbicidas y lo demás, o remedios para las plantas que no sean tóxicos para nosotros, usar otro tipo de elemento que la ciencia lo puede proveer si trabaja en ese sentido. Pequeñas acciones que podamos emprender sin contar las de nuestra propia familia, donde tenemos que también ir concientizando, ¿no?
Exactamente.
Así que son infinitos los aspectos que podríamos mencionar en este sentido.
Totalmente.
Y por suerte, vuelvo a decir, por no sé si lo dije antes, pero por suerte en esto hemos crecido enormemente.
Exacto.
Hemos llegado a darnos cuenta de lo que hacemos mal y de lo que tenemos que hacer para ir al bien. Y doy un caso concreto para llegar al nivel de los concejales.
Sí.
Acá en Gualeguaychú se prohibió el uso del glifosato.
Bien.
Un elemento que es un herbicida. Bueno, acá en el departamento Gualeguaychú no se puede usar. Se discutió años, pero vinieron de Paraná, vinieron de las facultades, vinieron de todos los lugares a instruirnos a nosotros qué significa el uso del glifosato. Y acá se prohibió. Por supuesto, la ciencia y las malas acciones que se quiere, le dan oportunidad a crear otro elemento herbicida que tal vez sea más contaminante y va a durar 4, 5, 6 años hasta que nos demos cuenta que es también tóxico. Pero pequeñas acciones así tenemos que impulsar desde los consejos deliberantes.
Exacto.
Así que son infinitas las acciones que tenemos que hacer.
Totalmente.
Y luego, parar la oreja en todos los datos que nos está dando la ciencia en general y todos los congresos que se realizan en el planeta Tierra, en el mundo, la reunión mundial por la salud o por el sistema de la defensa del ambiente, que se deriva de ahí, en general son buenas palabras y no tan buenas acciones.
Claro.
Y la sociedad está abajo sufriendo las malas consecuencias que se puedan tener de grandes reuniones que no llevan a nada. O
exacto,
que tiene que llevar alguno y algunos la tienen en cuenta.
Totalmente. Juan, todo esto que estamos hablando y que lo escuchamos muy atentamente no hace más que certificar lo que nosotros venimos diciendo, certificado por esa experiencia del trabajo en conjunto que ustedes vienen haciendo y esas luchas que vienen manteniendo, ¿no es cierto?, en diferentes frentes, pero con un mismo fin durante todo este tiempo. Este trabajo que se fue de alguna forma mancomunando con otros y también sirviendo de ejemplo, como decíamos al principio, a otros tantos más. Después, en algún momento, lo vamos a molestar nuevamente para especificar sobre temas puntuales, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con esa lucha que ustedes comenzaron contra la instalación de estas industrias, ¿no es cierto?, que no hacen más que terminar contaminando el río, pero por el otro lado también esta lucha contra los agroquímicos en toda esa zona y otras luchas más. Nos vamos a ir centrando específicamente, pero ahora todo este panorama que nos ha dado Juan es importantísimo porque no hace más que certificar todo esto que nosotros venimos diciendo. Las grandes corporaciones, el gran poder económico hace que muchas veces, y las necesidades que a veces tienen los gobernantes, ¿no?, que llevan como banderas el tema de decir, bueno, pero resulta que este emprendimiento o este proyecto de minería, de instalación de estas industrias o de desmontes o de todo lo que pueda flagelar el suelo o el aire o la tierra o el agua, van acompañado de mejoras económicas, porque vamos a tener más trabajo, porque vamos a tener más dinero en la gobernación para hacer otras cosas, porque vamos a tener... Y esa dualidad, o sea, esa ida y vuelta, ese tironeo entre lo que es necesario y lo que es bueno, la llevan todos los gobernantes y es difícil luchar contra eso. Pero ustedes lo están haciendo y muy bien, y por eso queremos con este ejemplo traducir nosotros también, que un poco el programa sirve para eso, para la concientización. Por eso es importante su palabra.
Así es. Ahora, en términos generales, yo quiero también aclarar algo. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo mucho menos de lo que hacíamos al principio con tanta colaboración de distintas entidades, pero mantenemos firme la idea de la Asamblea Ciudadana Ambiental, y se han creado otras asambleas ambientales, o el foro se ha creado también aquí, y eso se puede hacer en muchos lugares donde hay preocupación por la defensa de la vida y del ambiente, y en contra de la contaminación de nuestra propia familia, de nuestra propia sociedad. Así que yo creo que en todas partes se puede hacer algo. Pero quiero mencionar algo más también.
Sí.
La crisis del agua que ahora se produjo en Montevideo, Uruguay, le hizo aceptar al pueblo uruguayo con más facilidad que la lucha en defensa del ambiente es válida, y que el cuidado del agua, a la cual contamina las plantas pasteras de una forma escandalosa, la tenemos que cuidar todos. Doy este ejemplo porque al principio de la lucha no estaba preocupado el pueblo uruguayo, los ciudadanos de Uruguay, de la cuestión del cuidado del agua. Hoy hay una grave preocupación de ellos, de toda la sociedad, porque les llegó a faltar el agua. Y las fuentes de ríos o de aguas subterráneas que proveían de agua a Montevideo escasearon. Y entonces empezamos a abrir los ojos de las cuestiones que tenemos que hacer para defender nuestra agua en forma limpia. Y así es como también hemos tenido relación con asociaciones de Uruguay, con centros de preocupación en este tema. Concretamente hemos asistido a reuniones en Salto, Uruguay, para saber lo que ellos hacen en el norte de Uruguay, preocupado por la contaminación que viene por distintos tóxicos que nosotros después dejamos en el río, o en el agua, con el agua que absorbemos de bajo tierra. Así que esta cuestión se va generando, y yo digo que tal vez hay menos bullicio, menos movimiento, menos gente que estamos en lo que antes se veía a ojos vistas, que había preocupación en este sentido. Tal vez seamos menos en Gualeguaychú los que estamos al frente de eso, pero se han creado otras agrupaciones y la conciencia creo que se mantiene. Y eso yo lo veo en muchas localidades donde pequeños grupos se forman en defensa de en defensa de algo que consideran tóxico para los niños y para los más pequeños y para los ciudadanos en general.
Exacto.
Y eso vale la pena aplaudirlo y felicitarlo.
Exactamente. Juan, le agradecemos infinitamente. Esto no será la única conversación que mantenemos. Vamos a apelar a su buena voluntad para seguir charlando, porque nos parece más que interesante, porque aparte ratificamos muchas de estas cuestiones de las cuales nosotros hablamos, porque la experiencia tiene mucho que ver con esto y lo podemos traducir. Y entonces, contagiar un poco eso que usted dice, ¿no? Hacer que la concientización llegue también y que sean muchas más estas asociaciones, estas ONG, que se traduzca en que la gente quiera y tenga la necesidad de hacer algo y poner ese granito de arena, como siempre decimos nosotros, en pos de una mejora del medio ambiente. Le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo a usted y a todos aquellos que siguen esta lucha y que siguen comprometidos con esta lucha desigual, pero que en algún momento se va a traducir seguramente en una mejora. Ojalá que lleguemos a tiempo.
Bárbaro. Muchísimo gusto.
Gracias.
Haber conversado sobre estos temas. Y gracias que lo hagan desde una radio nacional que tiene buena difusión y donde los ciudadanos seguimos también los progresos y los fracasos tal vez, pero la preocupación que tenemos todos en defensa del ambiente.
Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias, Juan.
Un abrazo grande.
Y hasta cualquier momento.
Igualmente, igualmente. Juan Veronesi, integrante desde el comienzo, como bien él lo dijo, de la Asamblea